Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. John Maxwell.
¿Qué has dado en el día de hoy? Hazte la pregunta, ¿qué diste ayer? ¿Qué diste en esta semana? Es más, ¿qué has dado en este año?
Hazte ¿Y qué pregunta. Vas a dar? ¿Y qué si vas no has dado dar? Nada, ¿qué vas a
¿Qué
dar?
¿Qué vas a dar? Piensa, 8:35 minutos, es viernes, estamos a 8 de septiembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp.
Así es, el 849-785-1110. 849-785-1110. Ahí estamos.
Bueno, y los viernes aquí llega la profe.
La musa.
Ah, llega la musa.
La musa.
Nos llega alcanza. Nuestra profe de apreciación musical para que nosotros no seamos unos ignorantes escuchando música. Melissa Moya, quien es actriz, bailarina, es música y es pianista, guitarrista, es voiceover, es productora.
Cantante lírica.
Cantante lírico, bueno, y colaboradora querida de Camino al Sol. Hola, Meli, ¿cómo estás?
Hola. Hola, Melissa.
Buenos días, Meli.
Buenos días a todos. Yo estoy muy bien, pues hoy vengo a compartirles un tema muy especial para mí. Hace unos días yo había mencionado que hay un compositor con el que yo tengo una relación de amor-odio. Uh-huh. Y ese compositor es Carl Czerny, del que vamos a hablar
me di cuenta
en el día de hoy.
Por la cantidad Czerny. De pistas que me enviaste, me di cuenta de tu relación
intensa con el señor.
Okay. Sí, pero vamos a ver un poquito de por qué. Carl Czerny, él nació en 1791, murió a mediados del siglo XIX, 1857 para ser específicos. Y Carl Czerny se destacó por él haber compuesto sobre todo para piano de una manera didáctica. O sea, él sí hizo sinfonías, hizo sonatas o conciertos, pero la especialidad de Carl Czerny fue hacer un regalo de estudio y ejercicio técnico para los pianistas para desarrollarse al mismo tiempo que, ¿cómo lo digo?
La carita que ella pone, ¿cómo lo digo? Dilo.
¿Cómo lo digo? Bueno, pues desarrollar la técnica al mismo tiempo que también pues hay cierta lucha en ese desarrollar.
Había una especie de lucha de poder, lucha de egos.
No, es que son difíciles.
Ok, el personaje es difícil.
No el personaje, los estudios. Nosotros vamos a ver, vamos a escuchar primero un fragmento, el número uno. Estos son fragmentos de una sonata, la sonata en fa menor, número 3, que él compuso. Esos son 4 movimientos de esa sonata. Entonces, eso es una de sus obras. Las obras que no son estudio no son tan conocidas, pero donde él, para que escuchen más o menos su estilo. ¿Qué pasa con Czerny? Czerny hace una serie de volúmenes para todo. O sea, él hace unos estudios para principiantes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento de los estudios que él tiene para principiantes. En el audio número 2, vamos a escuchar de la obra 139, de la 261, de la 599 y de la 636.
Okay.
Varios estudios.
Vamos a irlos escuchando.
Thank you.
que no me ponga esa tarea, profe.
Pero esos son de los fáciles. Sí, esos son de los fáciles. Ahí tenemos de la obra de estudios, por ejemplo, hay una de ellas que es la de 100 estudios progresivos, y entonces él va aumentando el nivel de dificultad, pero son estudios cortos. Pero, ¿cuál es el tema con Czerny? Si nosotros escuchamos, por ejemplo, el audio número 3, vamos a escuchar unos estudios de lo que él le llama la escuela de la velocidad, que es un volumen que él hace con diferentes estudios para desarrollar la velocidad.
Pero él es algo así como la trigonometría de...
La trigonometría, con una mano esa velocidad y con la otra mano la otra velocidad.
Sí. El mismo
por
cuerpo.
Por ejemplo, el que tú me preguntabas...
Empáquenlo y véndalo, eso es un fenómeno.
Con una mano... El que tú me preguntabas, por ejemplo, pam, 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 para, eso con la derecha y con la izquierda.
La misma persona. Oh, Dios mío.
Es que yo no
para
yo
mí
no
es que para mí el músico eso, es brillante. Un
quiero
músico
ver a Reinaldo
es
practicando eso para que aumente su velocidad en el piano.
No, entonces, el tema es que es muy...
Él es algo así como las ecuaciones de... De quinta generación, algo así, no sé.
Sí, pero algo interesante de Czerny es que él es muy minucioso. O sea... Por ejemplo, este de la escuela de velocidad, pero él también tiene un volumen para la mano izquierda, un volumen de el arte de la destreza de los dedos. O sea, él le escribe para cosas muy específicas. Entonces,
él desarrolló nichos.
Científico de la
música. Científico de la
pero,
música.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú como pianista vienes estudiando, ¿verdad? Es muy difícil que un pianista, sobre todo si es un pianista clásico, no haya pasado por Czerny. O sea, yo recuerdo que en cada uno de los niveles en que yo he estado en piano, hay algo de Czerny.
Es que lo de él es prácticamente es gimnasia, es decir, es para tú desarrollar habilidades.
Por eso es que tú lo quieres tanto.
Exacto. Porque me ha acompañado en todo mi trayecto. No, y de verdad, o sea, cuando tú trabajas una obra de Czerny, porque, bueno, todos sabemos, cuando uno trabaja una obra... hay un tiempo de madurez. No solamente tú aprenderte las notas, tú sacarle musicalidad. Porque, ok, esos estudios, hay muchos estudiantes que a lo mejor le pueden aburrir si los toca como de manera muy repetitiva. Pero cuando tú entiendes la música que hay detrás y lo tocas como una obra, realmente es algo que tú puedes disfrutar.
Czerny, como músico, ¿realmente se enfocó en enseñar a otros?
Sí.
No en él ser el concertista y el gamo, sino en sí, porque lo que tú nos estás explicando habla de desarrollar un algo para que otro aprenda.
Sí.
No para deleitar un público.
Y eso es lo que me parece más notable de él. Él empezó su carrera como pianista a temprana edad. Él empezó a escribir a los 7 años de edad, ya él escribía. A los 9 él dio su primer concierto. A los 11, él, o sea, ya era virtuoso. Él tomó clase con Beethoven, ya a esa edad.
¿Qué estaba haciendo a los 9?
Es decir, profe Beethoven.
Sí, okay. Sí, incluso Beethoven. O sea, wow. ellos se hicieron muy cercanos y él de hecho le hizo una marcha fúnebre al funeral de Beethoven. Entonces, Czerny es muy interesante porque cuando él tiene 15 años, él empieza a enseñar y ya para los 19 él ha dejado su carrera como intérprete y se ha dedicado a enseñar.
Ah,
y él,
desde los 19 años.
Desde los 15, enseñar y ya a los 19 ya la había
solo
retirado.
Dedicarse a eso.
Exacto. Wow. Entonces él se dedicó a la composición y a la enseñanza. Él fue quien enseñó a Liszt. Chopin llegó también a tomar clase con él. Él creó una generación nueva de pianistas. Y él se dedicaba, de día él daba clase a los alumnos, de noche él componía. Él no se casó, vivió, de hecho, vivió con muchos gatos. Vivió solo.
Ay, acá, sí. Como Enya. Enya que vive en su castillo.
Un castillo con sus gatos. Con sus 10 gatos.
Sí. Y de hecho, cuando él muere. No, pero de verdad, cuando él muere, su fortuna fue donada, de hecho, al Conservatorio de Viena. Él era austríaco. Y también a diferentes organizaciones benéficas. Entonces, si escuchamos el número 4, nosotros, esto es de la Escuela del Virtuosismo, Opus 365.
Okay. Se sigue profundizando. Eso es increíble.
Eso es increíble.
De verdad que sí.
Y tú desarrollar, o sea, para tú poder tocar eso, realmente hay que dedicarse, hay que trabajarlo con minuciosidad, hay que verlo despacio, hay que analizar cada pasaje. Entonces, eso es lo que tiene. A mí me gusta mucho Czerny porque se ve que él es como muy dedicado. O sea, yo me imagino, a mí me hubiese gustado tener un profesor así como Czerny. Ajá. Y que no, espérate. Okay, esto, en tu mano izquierda, en tal dedo, ¿tú me entiendes? Porque es que los estudios de él, cuando tú los mires, como son tan específicos. O sea, tú vas viendo que realmente hay un trabajo.
Técnica
pura. Mm-hmm. Entonces, wow. Cuando tú pasas por ese tipo de obras, ya cuando tú vienes a tocar otro tipo de obras, ya tus manos tienen una
la agilidad ya la...
Exactamente, eso es como tú correr con unas pesas en los tobillos y una vez te las quitas, ya tú vuelas.
Te sientes más ligero, claro.
Uh-huh. Exacto, entonces los músicos, al final yo diría que ser instrumentista es como ser un deportista. O sea, es un entrenamiento físico, es un entrenamiento mental, es un entrenamiento teórico. Hay que aprender mucho, hay que estudiar, hay que fajarse. Pero hay mucho de lo físico involucrado.
Sí.
Entonces, esa minuciosidad con la que él trabajó para mí es destacable. Hay otras ya obras que él hizo que fueron más, fuera de lo que es más pedagogía. Por ejemplo, el audio número 7, tenemos un fragmento de la sinfonía número 6 en sol menor. Hacia el final del movimiento número 1. Es una de las...
Es hermoso. Mira, y una pregunta. ¿Él hasta qué edad estuvo con nosotros aquí en la Tierra?
Él vivió 66 años.
¿66?
Sí, él murió en 1857.
Qué bueno, porque realmente hemos hablado últimamente de gente muy productiva que muere muy joven, 66 años. O sea, que tuvo tiempo de trabajar con una cantidad de estudiantes. Sí. ¿Él creaba esas piezas específicas para la clase?
Sí. Él, de hecho, componía mucho para sus estudiantes.
Todo es original, todo es original de él.
Pensado
en eso.
Él hizo algunos otros arreglos. Él interpretó, estudió bastante las obras de Beethoven. Él era muy admirador de Beethoven y él difundió la obra de Beethoven a través de sus alumnos.
Okay.
Él, de hecho, fue un destacado, cuando él era intérprete, él fue un destacado intérprete de sus obras. Y asimismo también él estudió, por ejemplo, tuvo influencia de Muzio Clementi. Y entonces por ahí ya, por ejemplo, él en la hora de su pedagogía, por ejemplo, él le corrigió bastante la técnica a Franz Liszt, que es uno de los compositores que hemos visto en esos tiempos. Y pues realmente, o sea, cuando él estaba vivo, todos los pianistas se mataban por coger clase con él.
Melissa, ¿y por qué tu relación amor-odio con él? Porque yo veo como que porque
hay a mí amor, me, ¿sí? Sí, pero cuando tú estás estudiando.
Ah, tú, amor.
Melissa, tú mencionabas, y yo lo vamos a admirar. Ya, okay. Tú mencionabas que él tenía estudios muy específicos para la mano derecha, para la mano izquierda.
Sí. Por ejemplo, si nosotros escuchamos el audio número 5, ahí vamos a escuchar unos estudios que son de la escuela, el primer audio de la escuela de la mano izquierda. Nos vamos a dar cuenta de que en los sonidos graves es que está el mayor movimiento.
Esa es la mano izquierda. Imposible. No, eso no es correcto. No, eso, ay, hay trampa, profe. Eso es una sola mano. ¿Te estás estudiando?
Si la seña que te estás quemando. Ah, porque yo lo digo.
No. Ay, ay, ay. No, pero es eso. Por ejemplo, en el grave, en el eso que oímos, por ejemplo, eso es en la mano izquierda. Dare mi fase al mirador, dare mi fase al mirador. Eso es solamente la mano izquierda. Y la derecha. Ay, pam, pam, pam.
Y se hace
pam,
simultáneo. Pam, eso. Pam,
pam, pam. Y ese sí. Cerebro cogiendo humo ahí.
No, el mío está explotado.
Sí, pero no solamente eso. También tener en cuenta de que, por ejemplo, yo tengo que hacer esto con la mano izquierda, pero a una intensidad diferente a la por que supuesto. Yo estoy llevando la mano derecha, que tiene otra dinámica, como si fuera otro, un instrumento diferente.
Porque todo esto yo estoy leyendo.
También.
Gracias.
Ah, entonces, hay una independencia que desarrollar porque, por ejemplo, la intensidad que yo le tengo que dar y la expresión que yo le tengo que dar a la melodía principal, que en ese momento la está haciendo a la derecha, es muy diferente a la de la izquierda. Entonces, y él emplea muchas dinámicas, sí. Muchos matices, muchas articulaciones. O sea, la pieza de él son para estudiar. No son obras que tú, o sea, claro, los estudios virtuosos sí son obras que tú llevarías a conciertos, pero son piezas para desarrollarte realmente la técnica. Para
tú practicar. Mencionabas que él tenía una relación muy estrecha con Beethoven.
Sí.
Y de hecho él fue el que interpretó o compuso la marcha fúnebre.
Él compuso, o sea, él hizo una obra que es Marcha Fúnebre a Beethoven. En homenaje a Beethoven, que es la audición número 8. Vamos a escuchar un poquito. A mí eso me causa como mucha ternura, el hecho de que, o sea, tú admires tanto, porque por ejemplo, él en su enseñanza se nota en lo que él escribe, la influencia que él tuvo de Beethoven y cómo él, o sea, le compone esta obra a la persona que él más admiró a nivel de la musical. Entonces, eso me causa mucha ternura. Hoy quizás es algo que no se ve tanto como antes, o sea, antes las enseñanzas del profesor, o sea, como ser discípulo de otro, de que, ok, yo soy tu profesor y yo te enseñé esto, y cómo tú lo pasas generación esta generación con cierta fidelidad y con cierto, para mí es muy bonito, realmente.
Definitivamente. Melissa, gracias por este recorrido, por este profesor, compositor, pero sobre todo una persona que consagró su vida a la enseñanza, a mejorar las habilidades y los conocimientos en otro. Sí. Y eso de verdad que es muy loable.
Y sobre todo muy loable porque además él tenía futuro como concertista por sí mismo. No era promedio, destacaba. Y aún así él se pone a un lado para enseñar a otros para que aprendan a destacar. Eso es muy lindo.
Sí, que, o sea, realmente cuando tú tienes que, las personas, los músicos que enseñan, cuando se dedican a enseñar, por más que tú quieras, como una cosa u otra, al final tú tienes que terminar sacrificando una porque simplemente no te da el tiempo.
Definitivamente. Melissa Moya, muchísimas gracias por compartirnos, por darnos este regalo en el día de hoy. Que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, Melissa.
Gracias.